Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros preparados para compartir una nueva semana informativa. Aquí les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Entendimiento.
La OPEP y países aliados acordaron reducir la producción de petróleo.
Descarte en Estados Unidos.
Millones de inmigrantes no están incluidos en el plan de rescate económico.
Polémica en Uruguay.
Trabajadores de la construcción criticaron el retorno a la actividad.
Un respiro para España.
La cifra diaria de fallecimientos por coronavirus retomó la tendencia a la baja.
Negociaciones en Afganistán.
El gobierno liberó a un cuarto grupo de presos talibanes.
Guerra al coronavirus.
La fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín entregó 2 helicópteros al ejército para diferentes tareas.
Así les presentamos en titulares los principales temas del día. Ahora los desarrollamos.
Noticias.
Reacción.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados, OPEP+, recortará su oferta hasta 20 millones de barriles diarios para estabilizar los precios internacionales.
El objetivo es revertir la caída del crudo causada por la crisis económica de COVID-19.
La medida comenzará a regir el 1 de mayo y se extenderá durante 2 años.
En órbita consultó al economista Rafael Quirós, especialista en temas petroleros y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
El problema es que este recorte de 10 millones es insuficiente. Es insuficiente porque hay una caída de la demanda petrolera de 30 millones de barriles. Es decir, prácticamente un 30% exactamente, o alrededor del 30% de la producción total, que ya estaba rayando, ya la teníamos, ya estaba en 100 millones de barriles. Y bueno, y cayó en 30 millones, y la OPEP está recortando en 10 millones. Total que quedan todavía 20 millones colgando para los efectos de una sobreoferta petrolera, que es la que sigue pesando en la caída del precio del petróleo. Desde luego, esta caída de demanda es producto básicamente y fundamentalmente al efecto del coronavirus.
El plan prevé ajustes a la baja y consta de 3 etapas.
9,7 millones de barriles diarios entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
7,7 millones diarios entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.
Y 5,8 millones de barriles diarios en el periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022.
La alianza se propone revisar la prórroga en diciembre del próximo año.
México, actuando de una forma, yo diría, poco seria, dentro de la organización, en lo que llamamos los OPEP+, se había comprometido a recortar 400.000 barriles. Lo había dicho antes de la reunión, lo reafirmó cuando se aprobó esto. Y después de que salió al día siguiente, dijo que podría recortar solo 100.000 barriles. Y entonces Estados Unidos dijo, bueno, yo hago más o menos, yo hago el recorte que corresponde a México, o sea, los 3 millones. Bueno, pero el problema de Estados Unidos o de Trump propiamente es que Trump no tiene cómo cumplir ese acuerdo, simplemente. ¿Por qué? Porque está amarrado jurídicamente y por lo tanto no puede obligar a los productores, que todos son privados, todos son particulares, no puede obligar a ningún productor a recortar su propia producción.
Meses atrás, el precio del barril rondaba los $60, pero a principios de la semana pasada cayó a niveles que no se veían desde 2002.
El precio del barril, según la OPEP, está por debajo de los $21.
Por primera vez en la historia de la OPEP, en 60 años, Estados Unidos recurre a la OPEP para refugiarse en los recortes de producción que siempre venía cuestionando en forma muy severa. Es decir, el presidente de los Estados Unidos, que es la meca principal del neoliberalismo, le da la razón en estos momentos, por primera vez en 60 años, a la OPEP, al aceptar y admitir que su política de regulación de la producción es la efectiva para recuperar los precios en momentos en que estos estén en caídas o estén estancados en el piso o en niveles muy bajos.
Escuchábamos al economista Rafael Quirós, especialista en temas petroleros y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Calamidad.
Millones de inmigrantes no están incluidos en el plan de rescate de Estados Unidos.
Estas personas viven en el país, pero sin autorización legal, aunque trabajan y pagan impuestos.
A fines de marzo, el Congreso aprobó un paquete de 2,2 billones de dólares para apoyar la economía local durante la pandemia del coronavirus.
El gobierno espera empezar a enviar pagos a millones de estadounidenses a mediados de abril.
Todo aquel que tenga un ingreso bruto ajustado de hasta 75 mil dólares anuales y que tenga número de seguro social recibirá 1.200 dólares.
Se espera que también obtengan ayuda las personas con residencia permanente legal que poseen la Green Card.
Cerca de 4,3 millones de inmigrantes, la mayoría de ellos sin autorización legal ni número de seguro social, presentan en su declaración tributaria un número de identificación de contribuyente.
Muchos afirman que pagan sus impuestos porque esperan que algún día eso les ayude a obtener la residencia legal.
Días atrás, el presidente Donald Trump reconoció el problema con estos inmigrantes, pero afirmó que los desempleados, que sí son ciudadanos, necesitan recibir la ayuda primero.
Es una situación verdaderamente triste y estamos trabajando en ello. No voy a dar una respuesta concisa, pero es algo en lo que pienso, dijo el mandatario a periodistas.
Más de 16 millones de estadounidenses, uno de cada 10 trabajadores del país, han solicitado el seguro de desempleo en las últimas 3 semanas.
Analistas no dudan de que le seguirán millones más.
Estados Unidos es el país con más contagios por COVID-19, superando los 574 mil casos y 23 mil muertos.
Cuestionamientos.
Este lunes 13 volvió a la actividad del sector de la construcción en Uruguay. Una decisión que no cuenta con el apoyo de los trabajadores.
Las tareas estuvieron paralizadas durante 21 días para cumplir con el aislamiento social ante la pandemia del COVID-19.
En el país hay unas 2.500 obras que involucran entre 45.000 y 50.000 puestos directos y un total de 100.000, incluyendo proveedores y otras tareas relacionadas.
Desde el sindicato se entiende que no hay condiciones para volver a la normalidad y por eso se elaboró un protocolo para minimizar los riesgos de contagio.
Sobre el tema conversamos con el presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, conocido como SUNCA, Daniel Diverio.
Ante esta convocatoria que nos dicen tenés que presentarte porque nos estamos convocando, bueno, empezamos a trabajar para que la presencia de nuestros compañeros y compañeras en los centros de trabajo sean mejores condiciones. Por claro. Eso trabajamos y logramos un protocolo que diminuye, intenta bajar toda posibilidad de riesgo de contagio. Tiene muchos puntos, pero sí. Me gustaría destacar. Tiene sí. Que ver alguno de ellos de proteger aquella población de mayor riesgo. O sea, son personas, trabajadores que tienen enfermedades predeterminadas, compañeras que están embarazadas, no sé, compañeros que tienen tratamiento oncológico, diabetes, espina dependiente, trasplante. Claro. Esos compañeros pueden ir al médico y se certifican. Al certificarse, el médico los manda para DICE, que es una prestación que le da DICE, no solamente la atiende la salud, sino una prestación también económica para que pueda sustentarse. Pero para eso precisa un mínimo de 75 jornales aportados. Y muchos de nuestros compañeros, por la rotación que tenemos en la industria, no tienen esos 75 jornales. Entonces quedan sin ningún amparo y muchos de ellos ni siquiera van al médico porque no quieren dejar de trabajar.
Claro.
Ahí nosotros ubicamos un fondo, que es el fondo de la construcción. Entonces aquellos compañeros que están en esa situación, que el médico lo certifica y no tienen prestación del DPS, bueno, de ese fondo se le da una partida, y creo algo así de, para que tengamos más claridad, cerca de, si no me equivoco, $500.
Este fondo también cubrirá a trabajadores que deban cumplir cuarentena obligatoria y que tampoco cuentan con jornales suficientes.
El protocolo establece el uso obligatorio de tapaboca, desfasaje de horario de ingreso para evitar aglomeraciones, respeto de las distancias en vestuarios y comedores, entre otros puntos.
En los primeros días de retorno a la actividad se acondicionarán los lugares para cumplir con esas pautas.
Otro punto del protocolo que creemos que es muy importante tiene que ver con el traslado de los compañeros. Hay muchas empresas, fundamentalmente, los que hacen obra de vialidad, que son los puentes, carreteras, o en obra importante como UPM o alguna más, que los trabajadores los llevan de los centros poblados hacia la obra y los llevan en ómnibus. Lo que ahí definimos es que esos ómnibus no pueden llevar más del 50% de su capacidad, cosa que haya espacio entre el ómnibus para poder hacer la distanciamiento social que tanto reclama.
Claro.
Los ómnibus tienen que ser higienizados en la mañana, en la tarde, igual que todas las obras, los vestuarios, los comedores, bueno, y los baños. Y también en las casas donde nosotros nos quedamos, en el interior, cuando nos trasladan, tiene que ser acondicionada, porque hasta ahora está habilitado dormir en cama cucheta, por ejemplo. Bueno, no puede hacerse más en cama cucheta y tiene que haber el espacio suficiente de trabajadores.
Claro.
Sí. En un caso de eso, no hay condiciones en esa casa, la empresa debe alojar al trabajador en otro lugar, que sea un hotel o otro tipo de alojamiento, con las condiciones.
Una de las obras importantes es la construcción de la planta de celulosa UPM, que se instalará en Paso de los Toros, a 260 kilómetros de la capital, Montevideo.
La obra convoca a casi 1.000 obreros, siendo locatarios alrededor de 400.
A quienes procedan de otras zonas del país, se les realizará hisopado en sus lugares de origen antes de trasladarlos a la obra.
Diverio dijo que desde el sindicato y la Central de Trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT, se insiste en una cuarentena obligatoria.
Seguimos insistiendo de que no hay condiciones para salir a la calle, pues no solamente trabajar la construcción, sino el conjunto de los trabajadores que es el área privada. Como sindicato estamos reclamando, como PIT-CNT, una cuarentena general y que haya una prestación básica para aquellos compañeros que no tienen ningún tipo de ingreso. El problema pesa el ferrocarril central, pero también pesan todas las decisiones de las empresas y del gobierno. ¿Por qué pasa? El gobierno tiene, en Uruguay en particular, el objetivo ante la salud o la economía. Ante la salud o la economía dice la economía. No hay que apagar los motores, dice la ministra de Economía. Y cuando dice no hay que apagar los motores de la economía, la única forma de no apagar esos motores es manteniendo la productividad, la actividad.
Escuchábamos al presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos de Uruguay, Daniel Diverio.
Tensa calma.
La cifra diaria de fallecimientos en España por coronavirus retomó la tendencia a la baja.
En las últimas 24 horas se reportaron 517 muertes y un descenso en los contagios diarios a 3.477.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó que se ha alcanzado el pico de la epidemia.
España tiene el segundo mayor número de infecciones por el COVID-19, con unos 169.500 casos confirmados y casi 17.500 muertes.
Este lunes 13 se reanudaron algunas actividades no esenciales.
La medida permite que trabajadores regresen a las industrias y los sitios de construcción.
Se comenzaron a distribuir mascarillas a la población en un intento por evitar una mayor propagación del virus.
La relajación de las restricciones ha generado críticas en expertos de la salud como también en el escenario político.
Muchos empleados vuelven a su trabajo y una vez más la tónica general es la confusión. Falta de procedimientos claros, improvisación y cambios de criterio.
El gobierno debe garantizar la seguridad de los trabajadores para que puedan reanudar su actividad laboral sin riesgo, dijo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez confía en que no habrá un resurgimiento significativo de infecciones.
Intercambio.
El gobierno de Afganistán liberó 361 presos talibanes.
Se trata del cuarto grupo de milicianos puestos en libertad por Kabul, que días atrás había excarcelado a otros 300.
La medida responde al decreto presidencial del 11 de marzo sobre las negociaciones interafganas.
El Consejo de Seguridad Nacional confirmó que se liberará a un total de 1.500 detenidos.
Por su parte, los talibanes entregaron en la víspera a 20 militares y policías detenidos a representantes de la Cruz Roja en la provincia de Kandahar, al sur del país.
A finales de febrero, representantes de Estados Unidos y del movimiento Talibán firmaron un acuerdo en Qatar.
El texto propone un recorte del contingente militar de Washington en Afganistán y estipula la liberación de unos 5.000 presos talibanes y hasta 1.000 prisioneros del bando gubernamental.
El presidente afgano Ashraf Ghani criticó este punto, pero luego ordenó la excarcelación de 1.500 milicianos.
El representante de Estados Unidos para Afganistán, Jamai Khalisab, celebró los intercambios de los detenidos.
Es un paso importante en el proceso de paz. Los brotes potenciales de COVID-19 en las cárceles son una amenaza real y una razón más para actuar con urgencia, expresó.
Afganistán ha reportado 665 casos positivos de coronavirus y 21 fallecimientos.
Combate.
La fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, FADEA, entregó 2 helicópteros al Ejército Nacional para realizar tareas de apoyo y patrullaje aéreo.
Se trata de naves Augusta AB-206 que integrarán el plan operativo de emergencia para combatir la propagación de COVID-19.
Sputnik conversó con la doctora en matemáticas y magíster en ingeniería física, Mirta Iriondo, directora de FADEA.
El ejército había comprado hace ya varios años, no sé si 2013 comenzó la compra, pero aproximadamente por aquellos tiempos, helicópteros Augusta, los 206B, y estaban obsoletos, tenía uno solo en funcionamiento. Así que ya el año pasado se hizo un contrato con Ejército para volver al servicio, creo que van, en total son 8 aeronaves, va 7 porque ya había uno en servicio, donde se le hizo lo normal en una vuelta al servicio, que es recorrida del avión, del motor, también por supuesto de los rotores, etcétera. Interiormente todo lo que era puesta condiciones de los asientos y demás. Y lo que se hizo posteriormente fue, porque estaban obsoletos todos los sistemas de aviónica, de comunicación, se hizo una modernización de ellos.
Los helicópteros llegaron al país en 2018 desde Italia, pero sus sistemas de aviónica y comunicaciones estaban obsoletos.
Se debió realizar un trabajo de intervención, así como una puesta a punto de los interiores para su vuelta al servicio.
Para eso, FADEA tuvo que adquirir capacidades, porque FADEA no tenía capacidad de mantenimiento de helicópteros. No era un área nuestra esa. Pero bueno, se adquirieron las capacidades. Comando de Aviación Militar realmente nos ayudó mucho. Ellos tenían ciertas capacidades que habían adquirido con cursos en el exterior y algo que habían hecho acá en Argentina con una empresa, con Módena. Así que logramos adquirir las capacidades, las certificaciones, y hoy y también trabajamos con una empresa de Tandil en lo que hace la integración de ciertos sistemas. Así que hoy podemos sacar estos aviones modernizados. Se modernizó primero el prototipo y después esos dos helicópteros modernizados, y estamos trabajando para poder modernizar este año 3 más.
El proyecto involucra 19 aeronaves en total que le permiten al Estado realizar trabajos que antes contrataba en el exterior y demandaban mayores recursos y fuga de divisas.
Los helicópteros serán utilizados en la provincia de Buenos Aires.
Nosotros tuvimos que formar al personal, sobre todo al personal de la mano de obra directa, que es la que está en el avión, cómo trabajar para estar seguros y por otro lado, no paralizados y poder hacer lo que nosotros teníamos que hacer en esos helicópteros y también en los Hércules y los Fokker, que son dos sistemas de armas que estamos obteniendo para la Fuerza Aérea Argentina, y los Grof, perdón. Así que, bueno, fue un proceso, nuestros trabajadores los mantenemos seguros. La mayoría viene en auto, pero algunos, unos 40, tienen que utilizar el servicio público de transporte, y estamos pensando en alquilar combis para poder buscarlos, para que no tengan riesgo al viajar, para poder además seguir sosteniendo a Fuerza Aérea Argentina, ¿no?
Era la doctora en matemáticas y magíster en ingeniería física, Mirta Iriondo, directora de FADEA. Hasta aquí. En órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.